La Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Toros sí o toros no? Es el eterno debate. En algunos sitios, como en Cataluña, se discute en el Parlamento Regional, en la Cámara elegida democráticamente por los ciudadanos. En otros sitios, como en Madrid, el Gobierno Regional decide unilateralmente qué hacer con la fiesta taurina.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy iniciar de oficio la tramitación de un expediente para la declaración como bien de interés cultural de la fiesta de los toros. Teniendo en cuenta la previsión establecida en nuestra ley de patrimonio histórico-artístico, en la que se contempla la posibilidad de declarar bien de interés cultural los hechos culturales de especial relevancia y significación, entre los cuales sin duda la fiesta de los toros se encuentra por derecho propio.
Ignacio González, el vicepresidente regional, encargado de hacer el anuncio esta mañana tras el Consejo de Gobierno, es también presidente del Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Asegura él que el toreo es un hecho de especial relevancia y significación que se ha ganado por derecho propio convertirse en bien de interés cultural. Que es un hecho de especial relevancia y significación, probablemente no lo discuta casi nadie, aunque no tiene por qué ser algo positivo. Lo que para el Gobierno regional es la fiesta más importante de España, para otros es una auténtica aberración. Eladio Ferreira es presidente de la Asociación Ecoanimal.
Bueno, nos parece un jarro de agua fría todo, digamos, lo que es la sociedad en esta comunidad, porque está bien claro que las corridas de toros no pueden ser consideradas como un bien cultural. No son más que una manera de torturar a los animales hasta que se les mata, y considerar que eso es parte de la cultura es claramente un retroceso.
Los taurinos, por supuesto, están encantados. Emilio Morales es presidente de la Peña Tendido 7 de las Ventas.
Es una gran noticia, y además para agradecerlo como aficionados a la fiesta de los españoles, que es la fiesta nacional. Me parece estupendo porque indudablemente es una cultura muy importante arraigada en el pueblo español, transmitida al mundo desde hace siglos.
El vicepresidente González reconocía esta mañana que la decisión adoptada por el gobierno está relacionada con el debate abierto en Cataluña, pero aseguraba también que es consecuencia de un debate abierto desde hace tiempo en la sociedad en general. La oposición cree que, una vez más, el gobierno regional solo intenta desviar la atención de los asuntos realmente importantes. Maru Menéndez, Partido Socialista, Gregorio Gordo, Izquierda Unida.
Aquí no hay ningún debate en la Comunidad de Madrid en relación a los toros, simplemente Esperanza Aguirre supongo que vuelve a intentar confrontar con Cataluña, porque allí se está produciendo este debate, pero me parece un asunto absolutamente irrelevante para las necesidades que tienen hoy en día los ciudadanos madrileños y madrileñas.
Sinceramente, este es un episodio más del oportunismo grosero, que ya podríamos calificarlo así, de Esperanza Aguirre. La iniciativa de Esperanza Aguirre significa que los desempleados de la Comunidad de Madrid hoy están mucho más contentos porque los toros pueden ser declarados de interés público, y eso, como todo el mundo sabe, lo que más le preocupa a los 500.000 paradores de Madrid y a los 150.000 que no tienen ningún tipo de prestación.
Luego hablaremos en tiempo de tertulia sobre este asunto de los toros, hoy con el empresario Guillermo Marcos, con la periodista María Jesús Canga y con el urbanista y arquitecto Pedro Ortiz. Iremos también a la Asamblea, primer pleno de marzo con bastante sustancia. Ha sido imposible, por ejemplo, aprobar una declaración institucional sobre la dictadura cubana, aunque Esperanza Aguirre ha aprovechado la ocasión para invitar a la Cámara Regional a varios anticastristas. También se ha discutido el nombramiento de Santiago Abascal, exparlamentario vasco, como director de la Agencia de Protección de Datos de Madrid. Todo eso lo comentamos más adelante con Felipe Serrano. Antes, vamos a repasar el resto de la actualidad de este jueves. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, Cristina, buenas tardes.
En la Asamblea también se ha hablado esta tarde de la bronca que se montó ayer en la visita de Esperanza Aguirre y Juan José Güemes al Hospital Universitario de Getafe. Fueron abucheados en una manifestación en la que había concejales de PSOE e Izquierda Unida, y además dos de las ediles de Izquierda Unida denunciaron después que fueron agredidas por el personal del hospital. El vicepresidente Ignacio González ha pedido esta mañana explicaciones a la delegada del gobierno y al alcalde de Getafe, al que, por cierto, Güemes responsabilizó directamente del algarada.
El asunto ha caldeado el ambiente en la política regional. Para el gobierno de Aguirre, PSOE e Izquierda Unida boicotearon el acto de la presidenta por pura estrategia política y electoral. Además, Ignacio González ha pedido a Pedro Castro que dé cuentas de lo sucedido y pida perdón, y a la delegada Amparo Valcarce que explique por qué consintió la que a su juicio fue una concentración ilegal.
Creo que tiene que dar una explicación y se le exige también una disculpa. Y en segundo lugar, pues si eso es así, evidentemente habrá que preguntarle a la delegada del gobierno en qué papel queda ella, qué medidas va a tomar, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que tienen que dar una explicación de todas estas cuestiones con carácter urgente.
Por su parte, en la oposición, Izquierda Unida cree que el gobierno madrileño no entiende que los cargos públicos están para defender los intereses de los ciudadanos, y el Partido Socialista considera que la actuación de Aguirre fue desproporcionada. Gregorio Gordo y Maru Menéndez.
Que es Izquierda Unida, únicamente Izquierda Unida, quien tomó esa decisión, que evidentemente desde Madrid avalamos, respaldamos, y que lógicamente pues entra dentro de, le guste más a la presidenta o no, el derecho a expresarse y a manifestarse.
Ya no sabemos quién es el maestro y quién es la alumna, entre el dedo del señor Aznar y la represión con las contusiones a las concejalas de Izquierda Unida que se manifestaban con la plataforma de apoyo a la sanidad pública en Getafe.
La reforma de la ley del menor que pretende hacer el gobierno regional al calor de las últimas detenciones de El Rafita, uno de los asesinos de Sandra Palo, sigue sumando voces en contra. Hoy ha sido la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, que ha asegurado que la aplicación de la ley actual está siendo más que positiva y que no cree que deba legislarse a golpe de polémica social.
La portavoz del órgano de gobierno de los jueces asume que cualquier norma puede ser modificada para adaptarse a las nuevas realidades, pero nunca por hechos concretos. Además, defiende los resultados de la ley actual.
Casi entre un 70% de aquellos menores que han sido condenados posteriormente no vuelven a delinquir. Que la valoración positiva ha sido evidente por parte, ya les digo, de jueces y de fiscales que trabajan día a día y que están aplicando.
El defensor del pueblo, Enrique Mújica, también ha dicho que no es partidario de reformar la ley porque por culpa de dos o tres se perjudicaría a los que verdaderamente aprovechan el sistema judicial para reinsertarse socialmente.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Servicio Madrileño de Salud, al SERMAS, a pagar una indemnización de 160.000 euros a la familia de un hombre que murió de cáncer. La sentencia establece que hubo mala praxis porque se tardó demasiado tiempo en diagnosticar la enfermedad de este hombre por culpa de las largas listas de espera.
El paciente tenía 46 años y un gravísimo tumor en los riñones. A pesar de que estaba diagnosticado por los médicos del Hospital Ramón y Cajal, para confirmarlo le mandaron a hacerse más pruebas. Y ahí el problema, porque el retraso en la realización de esas pruebas acabó provocando que el hombre falleciera. La Asociación del Defensor del Paciente va a aprovechar esta sentencia para denunciar las listas de espera cuando haya casos similares. Carmen Flores es su presidenta.
La asociación se está planteando denunciar judicialmente las listas de espera donde se compruebe, donde se constate que ha habido un agravamiento, aunque no haya resultado de muerte, porque evidentemente no vamos a esperar a que los pacientes se mueran con esta pérdida de oportunidad que además también recoge la sentencia.
El enfrentamiento entre la comunidad y el ayuntamiento de la capital por los kioscos de la Puerta del Sol y de Callao ha llegado ya a los tribunales. El consistorio, que asegura que no va a retirar los puestos, ha presentado un recurso contencioso administrativo contra los expedientes sancionadores que ha abierto la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad.
Es la respuesta del Ayuntamiento de Madrid a la amenaza del Gobierno regional de sancionarles duramente si no retiran esos kioscos, que según el Ejecutivo Autonómico rompen con la estética en zonas consideradas como históricas. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha dicho en su comparecencia ante los medios de comunicación después de la Junta de Gobierno que no van a polemizar en público sobre un asunto que se dilucidará en los tribunales.
La colocación de kioscos, puestos de castañas, flores, en cualquier lugar de un ayuntamiento, sea Vic, sea centro histórico, corresponde al ayuntamiento. Si alguien cree otra cosa, de verdad que no vamos a discutirlo políticamente, ni vamos a dar lugar a ningún escándalo, aunque por el despliegue que le digo de domingo a lunes, alguien puede tener interés en otra cosa. No es ni siquiera una discusión política. Es una discusión contencioso-administrativa.
El vicepresidente regional, Ignacio González, ha contestado a Cobo que si el asunto no era de competencia de patrimonio, ¿por qué el consistorio lo sometió a consulta de este órgano?
Por cierto, que mientras se celebraba la Junta de Gobierno Municipal, miembros de los colectivos antiparquímetros se manifestaban en la calle frente al ayuntamiento. Precisamente esta tarde un juzgado ha anulado una multa por no pagar el parquímetro, basándose en la sentencia del año 2006 que revocó el decreto por el que el Ayuntamiento de Madrid amplió el servicio de estacionamiento regulado, el SER.
La multa era de 90 30 euros de un particular que no quiso enseñar el recibo de haber pagado la hora por estar aparcado en la zona azul del SER. Pedro Casas, del colectivo Antiparquímetros, explicaba esta mañana que la medida, además, no reporta al final ingresos al ayuntamiento.
Pues se ve, por una parte, que la medida de las ampliaciones no solamente es absurda e inútil en la periferia, sino que además es deficitaria. Es decir, el déficit es de unos 75 millones de euros en estos 4 años, lo que son las zonas de ampliación.
Información del tiempo y del tráfico. Vamos primero con el estado de la circulación en las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay muy pocos problemas a esta hora en Madrid. Afortunadamente el tráfico es lento solamente en la salida por la 2 desde Torrejón de Ardoz hasta la zona de Alcalá de Henares, en la carretera de A Coruña desde el Planteo hasta Majadahonda y en la M40 en Coslada circulando hacia el sur.
¿Qué tal está el tráfico en Madrid capital? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. En el centro de la ciudad, la mayor intensidad se localiza en el Paseo de la Castellana, en la zona más próxima a la Plaza de Gregorio Marañón. Se incrementa algo más en las salidas hacia la Avenida de América, en la prolongación de O'Donnell, y también destacamos una circulación más intensa en la calle de la Princesa, en sentido Plaza de España. En la calle 30, las dificultades de la punta aparecen en el entorno del Puente de los Franceses y en el recorrido entre el Puente de Costa Rica y el Puente de Ventas, en sentido sur.
Y el tiempo, tenemos 13 grados en este momento en el centro de la capital. Hoy está siendo un día tranquilo, pero las cosas van a cambiar en breve. Se esperan nevadas para mañana en la sierra y para pasado, para el sábado, además de en la sierra, en Madrid capital, en Henares, en el sur y en Las Vegas. Se pueden alcanzar hasta 2 centímetros de grosor. Son las 7 de la tarde y 17 minutos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. La emisora del norte de Madrid, 89.6 FM.
Te hablamos a ti, cadena Ser, pase lo que pase.
¿Te imaginas una hamburguesa gigante como tu cabeza o un perrito caliente que parece una jauría y una pizza enrollada tan grande como tu brazo? Restaurante XXL. Si de verdad quieres saber lo que es realmente grande, pásate por uno de nuestros 6 restaurantes en Alcobendas. También todo tipo de raciones XXL en un ambiente agradable y buen trato. Restaurantes XXL, lo más grande.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Ventajas de elegir los cines UGC.
Como tienen una cartelera amplísima, encuentro lo que busco. El último bombazo en taquilla o el mejor cine de autor.
Como he sacado mi entrada desde casa en UGC.es o en el 902-100-842, me sobra tiempo para sentarme a charlar en el cine café y disfrutar del ambiente.
Cines UGC, en Méndez Álvaro, Manoteras y Getafe, Nasica. Otra forma de ver el cine.
89.6 FM, Cadena Ser. Te hablamos a ti.
La Ventana, Madrid.
Vamos ya con nuestra tertulia. María Jesús Canga, periodista, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro Ortiz, urbanista y arquitecto, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Guillermo Marcos, empresario, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar con la pregunta del millón. ¿Toros sí o toros no? ¿Quién se arranca? A ver, ¿algún valiente?
Toros sí.
Todas las opiniones van a ser aceptadas y respetadas, ¿eh? Que ya he visto un poco de miedo, venga.
Toros sí, toros sí. Ahora, además, ¿argumento?
Venga, sí.
Pues un primer posicionamiento.
Bueno, venga, vamos a hacer un primer posicionamiento y luego los argumentos. Pedro.
Yo soy un converso. Yo era toros no antes de la primera vez que fui a los toros. Y me convertí en toros sí.
Vale, Guillermo.
Yo creo que toros sí porque...
Los argumentos después, toros sí. Los argumentos empezamos con María Jesús, venga.
Bueno, yo toros sí y me pasa un poco como a Pedro. Yo, la verdad es que no era ni taurina ni antitaurina, Pero cuando empecé a trabajar, que no tenía ni idea, una de las primeras cosas que me tocó hacer fue ir a las ventas. Yo era la que estaba al lado de la enfermería para preguntar qué es lo que le había pasado, por dónde iba la cornada y los centímetros y tal, y entrevistar a los toreros. Así fue, ese fue mi primer contacto con los toros. Hace esto muchos años. Toreaba Antoñete y yo me hice antoñetista. Entonces, sí a los toros. Pero yo ahora mismo, más que argumentar por qué sí a los toros, sí querría entrar en el tema de la Comunidad de Madrid. A mí me parece que ni en el caso de Cataluña ni en el caso de Madrid, como estábamos comentando hace un momento, es ni inocente, ni gratuito, ni casual que en Cataluña este tema esté a debate y que casualmente la Comunidad de Madrid vaya a la contra. Aunque en Cataluña dicen que no es un tema nacionalista ni de identidad, que es un tema de defensa de los animales, bueno, eso es lo que dicen. Yo creo que en el fondo sí que hay un tema de identidad, y desde luego la Comunidad de Madrid, que ahora se descuelga con esto, como si lo acabara de descubrir, es evidente que va a la contra de Cataluña. Eso a mí me parece clarísimo. Hoy hay un artículo de, y ya acabo, pero hay un artículo de Sabater en El País que a mí me parece muy interesante, porque él dice que hace unos años en El País Vasco participó en una tertulia sobre, o en una mesa redonda sobre el tema, y ahí había pues alguien nacionalista en contra. Bueno, no estaba posicionado como, pero vamos, era nacionalista. Y entonces, porque era una cosa de España, agitanada y en estos términos. Y entonces él descolgó el dato, que dice que además que no sabe si es exactamente cierto o no, de que el torero de a pie había nacido en Navarra.
Sí.
Y casualmente, el nacionalista empezó a darle la vuelta a los argumentos. Con lo cual, en el tema que nos ocupa, yo creo que es que además no es un tema de toros sí o no, sino que hay otra cosa detrás. Pero vamos, yo toros sí. Ya no voy a entrar en que es que además se mantiene la raza, tal, 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 porque, bueno, creo que es verdad, pero además yo lo que sé es que es un espectáculo que me gusta y que me emociona. Y no sé si tengo que justificarme. Lo mismo que no me justifico por qué me gusta un cuadro y no me gusta otro.
¿Se merece, por tanto, esa categoría de bien de interés cultural?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, aunque insisto que las razones de la Comunidad de Madrid no me parecen inocentes.
Ya. A ver.
Bueno, yo sinceramente creo que es una fiesta tradicional, es una fiesta tremendamente arraigada. Yo no veo la existencia de la raza del toro bravo con otro destino, con el coste que tiene para otro destino. No tiene ningún sentido, no es para alimentarse, no son pollos, no son vacas de leche, no son vacas de carne. Y bueno, determinadas razas tienen una justificación, igual que si luego se oponen a la doma porque dicen que los caballos tienen que ser salvajes y no ser domados, o no utilizarse para empujar a un carro donde van personas y que ellos no tienen por qué empujar a nadie. Pues yo creo que el toro bravo solo tiene ese fundamento, tiene una defensa, se encuentra que si hace daño, que si no, el toro también puede hacer mucho daño. O sea, hay que echarle muchas narices para presentarse delante de un toro bravo de 600 kilos.
Un antitaurino te diría que el torero va porque quiere, el toro va porque lo llevan allí.
Sí, pero es que el toro, insisto, que su única salida es esa. No tendría otra posibilidad con el trato, bueno, complicado cuanto menos. Y yo, fallecido recientemente, mi amigo Fernando Utande, que era el de los taurinos con más categoría, además es que cuando los conoces, como los cazadores, los buenos taurinos son amantes de los toros, a diferencia de los malos cazadores o los malos taurinos, que les puede gustar la bestialidad, los grandes taurinos, los grandes cazadores son los más amigos, y prueba de ello es que les llegan a perdonar la vida en el caso de una buena faena, ¿no? Y lo que supone una faena, que es morir, ¿no? Evidentemente, bueno,
esos dos acepciones, ¿no?
Forma parte también. Me puedes decir que los pollos hay que matarlos para alimentar.
Los pollos llevan, ¿no?, muy mala vida en las granjas.
Sí, no. Lo que pasa es que
yo creo que deberíamos hablar del asunto de los toros independientemente de todo lo demás, porque el hecho de que estemos a favor o en contra de los toros no quiere decir que estemos a favor o en contra del resto de fiestas o de costumbres que hay en España. Es decir, hay muchas fiestas en las que se utilizan animales que nos pueden parecer salvajes o no, y luego hay muchas prácticas en las que los animales salen perdiendo, como mueren los cerdos en el matadero, o los pollos, o las ovejas, cómo se transportan, en fin.
Pero no digo yo que tiene una vida.
Pero yo creo que una cosa no justifica la otra. Es decir, estamos hablando de los toros, que además tienen el añadido de que se convierten en una fiesta.
Pero que el animal, y me gusta diferenciarlo de las personas, en este caso tiene una muerte mucho más digna que el resto de los de su especie.
Bueno, ¿bien de con interés cultural resultado, merecidamente o no?
Absolutamente.
Bueno, Pedro, te toca.
Yo voy a decir unas cosas que si me paso me paráis, me hacéis un gesto y me corto, ¿no? Pero yo fui educado fuera de España. Fui educado en Francia, en Estados Unidos y en Inglaterra. Vine por primera vez a España a los 18 años y después ya definitivamente a los 28. Y yo venía contrario a los toros, porque visto desde fuera, pues es una aberración hacer sufrir a un animal y hacer de eso un espectáculo y que al final sea la muerte lo máximo. Y me invitaron a los toros. Y verdaderamente comprendí que era otra cosa. Y entonces comprendí que es un proceso absolutamente mágico, es un rito animista, es un rito religioso del hombre entre el dios toro y la lucha y la muerte del dios, ¿no? Y por lo tanto es la rememoración del asesinato parricida de origen incestuoso que el hombre, todo niño para crecer tiene que matar al padre, ¿no? Matar, digamos, intelectualmente, no matarlo físicamente, ¿no?
Ya te íbamos a parar ahí.
Es parte de un proceso de crecimiento, ¿no? Y el matar a Dios es también parte de unos ritos que todos los domingos vivimos en la misa, ¿no? Y todos los domingos se bebe la sangre del Dios y se come la carne del Dios, ¿no? Y por lo tanto el matar al Dios y el luchar con ese Dios como parte de un proceso iniciático de crecimiento y de tal, luego la sabiduría se alcanza cuando te das cuenta que aquel Dios tenía mucha razón, que aquel padre tenía mucha razón en muchas cosas, pero es parte de un proceso. Y esto es un rito animista prehistórico que es no solo un bien de interés cultural, sino un bien de interés religioso, diría yo, para mantener esas raíces que son el origen de la humanidad, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar a lo que ha dicho sobre este asunto la presidenta Esperanza Aguirre, que no la hemos escuchado durante todo el día. Ha hablado en la Asamblea para justificar así la decisión que ha tomado su gobierno.
Creo que a nadie le puede extrañar, porque la cultura taurina es algo que desde tiempo inmemorial está en la cultura española y en la cultura mediterránea. Bueno, no hay más que ver que desde Goya, Picasso, García Lorca o fuera de nuestras fronteras, Hemingway o Orson Welles, todos se han ocupado de los toros como arte. Y qué duda cabe que es un bien cultural a proteger, y como dice nuestra ley, no solamente los monumentos o museos deben protegerse, también los bienes inmateriales. Y yo creo que los toros son un arte que merece la pena declarar bien de interés cultural para que estén debidamente protegidos.
Bueno, hoy parece que estáis todos bastante de acuerdo con lo que dice la presidenta sobre este asunto. Aceptando, como decís vosotros, que ahí Pedro dice que regulín.
Bueno, una cosa es lo que hemos dicho y que vienen de la cultura mediterránea, el minotauro, ¿no? El minotauro que percibía unos impuestos todos los años en sangre y en muertes y que se lucha con él, está dentro de toda nuestra cultura cretense y mediterránea. Otra cosa es el oportunismo político. Evidentemente, una cosa es lo que es y lo otro el oportunismo. Y bueno, Esperanza, que es una populista, pues aprovecha la estrategia mediática de que se está discutiendo en Barcelona para poner su pique en Flandes y conseguir, gracias a que se está discutiendo en Barcelona, el éxito mediático de que todos estemos hablando de esto, cuando en el fondo pues no es el tema fundamental, como ha dicho, creo, el de Izquierda Unida, no es el tema fundamental en estos momentos ni de Madrid ni de España, sino la situación económica. Pero el éxito de Esperanza es saber ese oportunismo político y saber el momento mediático para meter la cuña con éxito.
¿Coincidís, María Jesús, Guillermo, con eso?
Sí, bueno, yo es lo primero que he dicho, que no me parecía. Lo que pasa es que a mí no me parece casual lo de Esperanza, ni me parece casual lo de Barcelona, lo de Cataluña. Es decir, que las dos cosas me parecen una cuestión política. Y desde luego, bueno, Esperanza, yo creo que es que vamos. Que dicen allí, yo lo contrario. Y luego ya veremos de qué tema estamos hablando, pero de momento lo contrario. Entonces no me parece, lo decía, ni inocente, ni...
Pero lo contrario porque es un intento, como decías tú, que en Cataluña algunos creen que es un debate
que es un debate por los derechos de los animales, pero yo creo que en el fondo, lo querrán reconocer, existe algo de esto de los toros es una cosa española. Es decir, yo sí creo que existe algo de eso.
¿Y crees que Madrid está aprovechando la jugada para demostrar su españolismo?
Y entonces ahí está Esperanza diciendo: yo hago más patria que nadie.
Hombre, yo creo que en Francia cada día más se aficionan a los toros. Con lo cual, si lo que quieren es crear la dicotomía de cultura agresiva con los animales, cultura no agresiva con los animales, ahí con sus socios del norte, los catalanes, no coinciden plenamente. Entonces, yo creo que en este caso Cataluña se va a quedar como una isla defendiendo esto. Como parte de los planteamientos ecologistas, a los que sin embargo hay que reconocerles avances importantes en otros campos, pues yo creo que en esto van a pinchar en hueso, nunca mejor dicho, o sea, lo tienen bastante complicado.
Una cosa más ya por zanjar este asunto. Todos habéis coincidido en que está bien declarar la fiesta taurina como bien de interés cultural. ¿Creéis que hubiera sido un poquito mejor abrir un debate previamente o está bien que sea el gobierno quien tome esta decisión de forma unilateral?
Yo es que creo que es inútil. Tiene su valor cultural y, bueno, pues declararlo, pues muy bien, pues que lo declare, pero no, es un debate inútil. Yo creo que es un debate, es simplemente el oportunismo del momento para definirse como anti-catalana, no quiero decir, pero más españolista que tal, y de nuevo, abanderar un liderazgo en el PP, que es lo que está buscando, claro.
Yo creo que viene muy bien para unirlo a determinadas páginas web donde te indica cuáles son los monumentos de la humanidad, cuáles son las fiestas culturalmente reconocidas, los festejos y tal. Bueno, está bien para incluirlo, pero tiene poco más valor, porque además es que lo que arrastra a los toros es imparable. O sea, yo las demandas que tengo de amigos míos de provincias y de extranjeros cuando llega la feria de San Isidro, por favor, consígueme una entrada, cueste lo que cueste. Bueno, pues es que contra esa tendencia es muy difícil funcionar.
Yo creo que si esto lo hubiera dicho Esperanza dentro de 3 meses, no habríamos dedicado el tiempo que estamos dedicando ahora.
Evidente. Y declarar esto bien de interés, es como si la misa los domingos lo declaráramos bien de interés cultural. Oye, está muy por encima de una declaración. Creo que el golf hace 2 semanas se declaró bien de interés cultural o algo así, ¿no? Estamos hablando de
cosas. Bueno, porque Esperanza juega muy bien al golf. Y tiene un hándicap bajo, además.
Pero bueno, estamos hablando de cosas esenciales y por lo tanto no de anécdotas.
Bueno, vamos a hacer un descansito de un par de minutos y a la vuelta seguimos con la tertulia y nos acercamos a la asamblea. Son las 7:33.
La Ventana, Madrid.